Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Aparece la miña mal que la toca con Pedro Porro, el segundo palo, puede llegar, el remate atrás, remata, gol, tenía que llegar y llegó. La jugada por banda derecha, la jugada para la miña mal en el control, los estábamos pasando por encima, la miña mal al segundo palo, la gana en el segundo palo, en una acción fantástica el jugador español, y con la defensa de Argentina totalmente rendida, aparece como un puñal, aparece como un cañón, se lo estaba mereciendo España, aparece Ferran Torres para reventarla por arriba, para hacer justicia, para ponernos por delante en el marcador. Si en el Soccer City, en Johannesburgo, fue el Iniestazo de Andrés Iniesta, ayudado desde el cielo por Jarque, aquí ha venido María, ayudando la reina del fútbol desde el cielo, para que llegue Ferran en el arranque de la prórroga, le pegue con todo por encima del Dibu, haga un feliz a un país y nos ponga por delante. Queda mucho, hay que seguir remando. Yo creo que Argentina no le da. Marcó España, puede valer un mundial. Marcó Ferran, gracias María. Dejar que a María, de Iniesta Ferran. España 1, Argentina 0.
¡Qué narración, Romero!
Y ya no se movió el marcador. Nos ponía los pelos de punta a todos y sobre todo cada uno reaccionó como pudo. Yo tenía a Romero al lado, que casi no hice como Roncero, pero le cogí del cuello, estaba por ahí, estaba Roden, estábamos tres o cuatro, y lo que hicimos fue eso, espontáneamente, porque es que España lo estaba mereciendo, se estaba haciendo largo y no queríamos ni por asomo caer en los penaltis. Está por ahí Kiko Narváez, hola Kiko, muy buenas.
Debería de estar por aquí, Carreño.
Deberías estar, ahí estás, buenas noches. Hola Álvaro Benito, muy buenas también.
Aquí estamos también, Manuel.
¿Qué tal? Rafael Alcorta, hola.
Buenas noches, Manu, chicos.
Está por ahí José Mari Vaquero. Hola, José Mari.
Hola, buenas noches
buenas
a todos.
Buenas noches. Y también Raúl Ruiz. Hola, Raúl. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas noches.
Ahora ya se ha convertido Raúl. Todo el mundo, Raúl. Se ha convertido. ¿O todavía hay algún descreído?
Sí, ya los he oído, los descreídos. Me hace gracia, las preguntas de Pulido son buenísimas. Después de ver los huevos al toro, dice que no es vaca. Claro,
bueno, pero esas preguntas ponen en valor más a Luis de la Fuente, que sí que ha visto todas esas cosas, ¿no?
Por a Pedro eso, Porro, te digo, a antes, de, claro. Antes de vérselos al toro, ya decía que era vaca, pero eso hay que verlo antes, no después, claro. Ay. Claro.
Oye, ¿qué hicisteis cuando marcó Ferran Torres? ¿Qué hicisteis?
Yo estaba nervioso.
Yo también, yo estaba ya intranquilo porque el partido lo teníamos en la mano y daba la sensación esta de este es el partido cabrón típico que estás dominando, jugando mucho mejor, generando, anulando al rival y ves que te puedes llegar a penaltis y que se te puede ir de las manos, ¿no? Y bueno, yo estaba ahí, ya sabes, en la SER de
claro.
Que estoy por aquí por Cádiz y pues celebrándolo. Yo creo que está grabado, o sea, que lo tenemos ahí.
En la celebración se oyen golpes, que sería la mitad del pupitre de Romero, el IBC con Garrido y compañeros que estaban allí, los que estaríais en casa, el micrófono abierto, los demás, ¿qué hicisteis cuando marcó Ferran?
Pues mira, yo estaba con tus compañeros de Cataluña, por lo tanto, pues nada. El Flaky pegó un grito impresionante y hasta me acojoné yo mismo. O sea que no me dio tiempo a... No, hombre, una gran alegría. Y además yo me alegro infinitamente porque hayas...
Por Ferran.
Cualquiera me hubiera... Sí, por cualquiera me hubiera alegrado. Pero la verdad, y no, tampoco él a veces, joder, es que se queja un poquito y tal. Pero yo creo que Ferran es un jugador que está, de los últimos dos años, ha mejorado tanto que está a nivel top. Y yo me alegro, de verdad, por cualquiera. Pero por él me alegro especialmente.
Ahora os pregunto por eso, por lo de Ferran. Pero ¿cómo reaccionasteis, Kiko y
no, Rayo? yo tenía a Juanma, el técnico de Jerez, de la frontera.
Sí, sí.
Y claro, yo me levanté, nos dimos dos palmadas y eché mucho en falta a más gente, Manu.
Claro.
Parecía poco Juanma, hombre, que el tío se porta de cojones y está muy pendiente. Pero
claro, claro.
Esta, la alegría, que exacto. Lo que quiere es abrazar a más gente, ¿no?
Totalmente.
Porque claro, yo después tuve el problema, Manu, de que cuando tuve que dejar mi coche en el en el parking.
Ya. Yeah.
Porque, tío, salí a la Plaza del Mamelón en Jerez, tú no te puedes ni imaginar sí. dónde había dejado yo el coche, pero bueno, toda gente de bengala, de
¿qué pasaba?
De
¿qué
la
pasaba?
Policía, fue una auténtica pasada. Digo, a ver si van a verme esta gente, y con el rollo de la euforia, van a decir, vamos a mantearlo. Claro, yo no estoy para mantear la rodilla, la espalda, los tobillos. Y digo, a ver, sí. Y fue eso, una necesidad de abrazar a, claro, claro. Mucha, a mucha gente.
Qué mucho. Bueno, qué bueno. Bueno, aquí en Madrid le pasó a más de uno, ya más de una, que terminó carrusel y terminó el larguero y tal, y cuando salieron a la calle, tuvieron que irse andando hasta, porque era imposible, no había ni un taxi, no había, era imposible coger, era, o sea, era nada, era una locura las calles de Madrid, me imagino en todos los sitios, ¿no?
Yo, Manu, mi locura era sí. que yo vi Cabo Verde solo en casa
sí.
Y empatamos. Y luego el segundo partido, no me acuerdo contra quién fue ya.
Contra Arabia.
Contra Arabia, vino mi cuñado a verme, que no le gusta el fútbol,
sí.
y ganamos. Sí. Y entonces le dije, tienes que venir todos los partidos. Y entonces ha tenido, es total, Kiko, ha tenido que venir todos los partidos a mi casa sin que le emocione el fútbol viéndolo y tragándose la prórroga y todo. Pero mira, conseguimos eso.
Pero me imagino que después de esto le habrá gustado el fútbol. Si no le ha gustado después de esto, vamos. Ya.
Bueno, salía a la terraza, entraba, tal, pero estaba aquí presente.
Era un día más largo la criatura. Equipo.
Y Rafa, mira, mientras estamos viendo estamos viendo el vídeo en el canal de YouTube del Larguero, ahí estamos viendo a Antonio Romero, bueno. Yo estoy ahí a su lado, detrás de mí está creo que Ródenas o no, ese es Rae. Javier Rae, está Ródenas al lado, está por ahí también Santiago Valle, Rafa, ¿tú qué hiciste? Álvaro Benito está por ahí también.
Yo estaba como una estatua porque tenía tal lío de cables entre el teléfono, y encima me bueno, Alvarito me ha enviado un par de fotitos de cachondeo, me parecía la dama de Elche.
Estoy viendo la reacción de Álvaro, estamos viendo la reacción de Álvaro, la de Kiko. Claro. Sí.
Mira, yo cuando mete el gol respiré, pero hubo un momento que respiré antes, que fue cuando le expulsan a Enzo. Yo creo que cuando expulsan a Enzo, yo ya estaba muy, muy seguro de que no se podía escapar. A estos niveles... Con un jugador menos. Bueno, con dos jugadores menos, porque Leo ya sabíamos que tampoco iba a poder trabajar mucho sin balón. Con lo cual, pegué el primer respiro ahí y luego el segundo, por supuesto, que pegué otro respiro. Pero el primero igual fue tan importante como el otro.
Totalmente. Ahora, lo que
si
yo.
Si hubieran llegado con 11.
Claro, claro.
No sé qué hubiera pasado, ¿eh?
Ahora, lo que yo no esperaba, y no sé por qué pasa eso, pero pasa. Nos pasó un poco contra Portugal, creo que fue también, ¿no?
Lo de los 5 minutos últimos,
sí,
¿no?
Sí, no sí. sé por qué dije, pero bueno, si no la han olido en 80, ¿no? Que estábamos ya en la prórroga, que coño, si era el 106. Digo, no la han olido, pues si no. Había que tocar el balón. Sin embargo, nos entró ahí no sé qué y casi nos empatan, ¿eh?
Tuvieron dos llegadas
uno
buenas,
Sí, ahí sí que escogió protagonismo Messi, ¿eh? Que empezó a bajar al centro del campo, a cogerla, a filtrar pases, ahí sí que cogió el protagonismo. Y ahí te entran también los nervios de, ¿qué hacemos? No te quieres meter atrás, pero inconscientemente lo tienes en
Manu,
la mano.
No sé qué, porque al final es un título, cada 4 años ya lo tienes ahí, y yo creo que el ser humano inconscientemente lo que quiere es esta parte un poco, ¿no, Rafa? Y meterte un poquito, y oye, lo vamos a perder ahora, a ver si nos va a coger una contra ahora, porque tenemos así a 6 tíos por delante del balón, claro. Y yo creo que inconscientemente, macho, jugándote una final del Mundial y tenerlo ya ahí, el cuerpo hizo...
Y también queda un poco...
Con balón,
A ver, José Mari y Álvaro, dale, José Mari.
Que también hay que tener en cuenta que sale el último ramalazo un poco de Argentina, es decir, que al final lo tenían absolutamente perdido, y como ha pasado en otros partidos que les ha salido bien, ayer también casi les sale bien con aquella jugada, puntual, o sea que...
Tuvieron dos.
Sobre todo,
Inglaterra se metía desde el gol.
Sí,
España no se había metido.
Exacto.
La que saca Cubarsí y la de Juliano.
Esa clara.
Es tremenda, ¿eh?
Bueno, no entró porque Dios ahí no quiso que entrara. Porque
es que pasa que los últimos minutos ya España con balón se la quitaba encima, lo que no había hecho en todo el campeonato, prácticamente, ¿no? Sí. Y claro, es que el temor o esta tensión a perder lo que ya tienes ya acariciando lo que la punta de los dedos, pues es que es muy
difícil. Álvaro, es para que la gente entienda lo que es estar dentro de un campo de fútbol y jugar.
Claro. Lo difícil que es gestionar las emociones a ese nivel.
Eso solo lo puedes describir si has estado ahí dentro. Si no, es muy difícil que te lo entiendan. muy difícil. Joder.
No quería ni imaginar una tanda de penaltis con el Dibu. O sea, es que no, claro, o sea, es que no la hubiera visto. Y si hubiera ganado Argentina, no hubiera hecho el larguero. Te lo digo ahora mismo. O sea, no lo hubiera hecho.
Yo había hablado ya con un cirujano, Manu. Para cambiarme la cara. Para poner la diquita.
Bueno.
O sea, esta gente nos gana a nosotros con uno menos.
Bueno.
¿Qué dice?
No, hombre, por eso. Por eso.
Y además, en ese partido tan desequilibrado, tan desnivelado, quiero decir, donde realmente Argentina estuvo por debajo de lo esperado, porque obviamente es un equipo
Álvaro, digo que si, por ejemplo, en ese momento, faltando tal, empata Argentina, ojo para los penaltis, la presión...
Bueno. Por eso digo.
Añadida que se le produce a España.
No, es que eso hubiera sido. Claro. Y el Dibu te hace tres cosas debajo palos, te para dos penaltis. Y, bueno, o sea, es que no, ese escenario.
Una
hay que reconocer.
Hubiera cogido alguna.
Sí, hombre, por supuesto, eso, y ya lo hizo en alguna ocasión.
Pero ¿por qué os martirizáis?
Pero digo que con lo fácil que fue el partido, que no hubo rival, que es que no lo hubo. Sin embargo, nos hicieron vivir cinco minutos que dije yo, no me lo puedo creer, nos van a empatar en cinco minutos ahora. Que
eso
afortunadamente.
Ya está pasado, no os martiricéis. Esto, además, a mí no sé si os pasa a vosotros también, nunca viendo el fútbol, joder. Hemos estado ahí jugando a fútbol y sabemos lo que se hace y cada uno con sus armas. Pero llegó a caerme mal por momentos Argentina, que a mí eso nunca me ha pasado.
Bueno, yo... Dice, sí, yo
a mí me ha pasado muchas
mal.
Veces.
Sí, sí.
Sí, pues a mí es que delgada, tan claramente no.
Línea, ¿sabes lo que pasa? La delgada línea de lo que es competir al máximo, no conocer a nadie en el terreno de juego, que está muy bien, que yo creo que tienes que competir al máximo... con agresividad bien entendida, con máxima competitividad, pero esa delgada línea entre ya tener un poco de malas artes, yo creo que ayer Argentina sobrepasó ese límite.
Claro, pero Álvaro, la delgada línea la tiene que manejar el árbitro.
Es total, el árbitro.
Hombre, el árbitro ya sabíamos qué es lo que iba a pasar más o menos, ¿no?
Se intuía, ¿no?
En ciertas jugadas fue lamentable. O sea, que Paredes no estuviera expulsado era lamentable.
Rafa, también para explicar un poco el contexto, es decir, al margen de lo que estáis comentando, que estoy de acuerdo, pero piensa que el fútbol en Sudamérica no tiene nada que ver con lo que vemos con el VAR, con los campos de fenomenales. Ahí,
totalmente de acuerdo.
El fútbol es otra historia. Ahí cuando juegas un Brasil, Argentina, un Colombia, Ecuador, igual están con los árbitros cada dos minutos, tres minutos discutiendo. Sí. Es otra historia.
Es verdad.
Explico, no justifico.
Ya lo sé. Pero es verdad lo que ha dicho Álvaro. Yo creo que anoche le decía yo en el larguero y hablaba ahora con ellos en el Sanedrín, que yo creo que he visto a mucha gente, yo entre ellos lo reconozco, y parece que puede sonar un poco feo o grotesco con los argentinos, pero que teníamos ganas muchos de que perdiese Argentina. Pero porque era cuando eliminamos a Francia, pues ganamos y ya está. Oye, yo no tenía ningún pues si pierde Francia, pues ya sabemos, si la hemos ganado, evidentemente ha perdido. Pero yo creo que anoche queríamos que España ganara y que perdiese Argentina, ¿no? Era como estos tíos no nos pueden ganar, ¿no? Por lo que había pasado en la previa y por cómo fue el partido, ¿no?
Sin duda, Manu. De hecho, yo en la semifinal yo prefería que ganara Inglaterra.
Ya.
Porque creo que pensaba que el partido iba a ser mejor de España contra Inglaterra que contra Argentina, porque ante Argentina, aparte del tema de los arbitrajes, que ha tenido unos arbitrajes que les han beneficiado bastante, que eso no quita para que hayan llegado a la final, ¿eh?
Ya,
es
hombre,
un equipazo,
claro.
Argentina,
sí, totalmente.
Un equipazo. Pero las cosas son como son. Pero realmente yo creo que a mí me ha parecido que... Mira, en la semifinal, el primer cuarto de hora, los empujones, los pisotones a los ingleses, a mí me pareció... Sí, sí. Mira, que nosotros hemos jugado partidos duros, ¿eh? Pero, uff, me pareció que iba
muy creciendo, allí. Rafa, a mí me tal como iba jugando los minutos, iba jugando el partido, me fue creciendo y generando unas ganas y
también,
una decisión
¿no?
de ganar. No, claro. Sinceramente, porque después, Manu, el sello Raulito de, no, la picardía, el saber competir. No, estos no tienen, esto le falta.
Claro, claro.
Estos solo juegan bien, pero no. Claro, te iba a decir, no, si al final si se va a salir con la suya, entonces pasa lo de Leo Messi, que la criatura de Cucurella, que más bueno, no se puede ser, Manu, que el chaval dice no, creo que le ha hecho daño en la boca, y se pone la manita al chaval así, y dice, este ha hablado, este ha dicho, pero qué
dice. Eso estuvo feo.
Eso
estuvo
muy feo.
Feo.
Muy feo.
Hombre, por favor.
Muy feo. Y lo de después del partido ya ni te cuento.
Sí, lo después del partido. Bueno, de hecho, la FIFA, la FIFA ha anunciado hoy que va, bueno, no va a hacer nada. La FIFA. Pero ha dicho que va a estudiar todo lo que pasó al final del partido.
A ver, Manu, si no hace nada, si no hace nada, es grave. O sea, si es claramente agresiones...
Más grave, pero vamos más grave a ver, que quitar la tarjeta al americano.
Al americano.
Esa es otra historia.
Es que, otra no, joder, es que es terrible. O sea, lo que ha pasado... Si analizamos un poco algunas cosas que han pasado en este Mundial, son para pa tomar nota, de verdad, ¿eh?
Sí, sí. Y luego...
Para cogerle miedo y creer poco en esto, ya. Vamos a dejarlo claro.
Por eso te digo,
En este aspecto es el peor Mundial que recuerdo.
Yo también.
Sin duda.
Yo también.
Sí, si vamos punto por punto, es el más politizado.
Yo pensé que no lo íbamos a ganar. No sabía por qué, pero digo, al final nos van a hacer algo para que no lo ganemos.
Hay muchas cosas, lo de la tarjeta, pero el precio de las entradas, a selecciones que se les ha tratado fatal, porque hay que hablar de Irán.
El árbitro empezó con un árbitro que no dejaron entrar.
Sí, Omar Artao, el somalí. Sí, sí, claro.
Es que empezó así el Mundial. Sí, sí. Es que hace tanto tiempo que han pasado tantas cosas.
Y con Irán alojándose en... durmiendo en México, vengo a jugar el partido y me vuelvo a dormir a México. O sea,
es terrible, hay cosas terribles.
Y luego ya la guinda, ayer, cuando Donald Trump quiere salir en la foto, cuando le da la copa a Rodri. Que estaba Rodri mirando de reojo como diciendo, ¿se va este señor o no se va? Y Infantino no sabía dónde meterse. Claro, Infantino le insinuaba a Trump, por favor, abandona esto, que esto es de los jugadores.
Y aún se queda en la esquina.
Para que le diera vergüenza a Infantino, imagínate.
Exacto.
Es tremendo, tremendo. Y luego, aparte de los partidos de cuatro tiempos, es que eso también... Sí.
Bueno, esa es otra.
Esas son los partidos.
Ha habido partidos que han estado parados casi entre la hidratación. 2 minutos antes y 3 después de la hidratación, casi 9-10 minutos, prácticamente con 1 minuto de juego.
Hoy ha salido Wenger, media hora en el espectáculo, cantando.
Sí, al final dijeron que 17. ¿El qué, Álvaro?
Hoy ha salido Wenger explicando, intentando justificar lo de la posvaletación, como que no ha repercutido en el resultado, que no sé qué. Bacalá.
Pausa.
Eso que sepáis que se queda, ¿eh?
Sí, ¿no?
Eso es lo que te digo yo, Álvaro. Eso es lo miedo que me da. Que esto igual se queda ya.
Que no, ¿eh?
Es una pausa de hidratación.
Yo no sé si la aplicarán, en
la Liga.
En Champions y tal. En la Liga no creo, pero no sé si en Champions, pero en campeonatos de selecciones esto...
Hombre, si se aplica en la Liga en el mes de diciembre, al menos le cambiarán el nombre, porque pausa de hidratación...
ahí saca mantas eléctricas,
Si en diciembre en la Liga le llamamos pausa de hidratación...
La pausa de calefacción.
Oye, en Polonia no lo harán, ¿eh? Que hace menos 20 ahí. Claro.
Pausa de mantita y calefacción y seguimos.
Y carajillo sí. Y venga, ponente.
Una pausa, un minutito y seguimos, venga, un minuto.
El Larguero, con Manu Carreño.
Sabes que te va a alcanzar y
por cierto, ¿a quién es del equipo español? Le pregunto a Kiko, Álvaro, Rafa, Raúl y José Mari. ¿A quiénes pondríais en el 11 del Mundial? Que todavía no se ha elegido, sabéis que se vota en la página de la FIFA. Pero ¿a quiénes pondríais en el 11 del Mundial? ¿A Unai, por ejemplo? ¿O ha habido mejores?
Sí.
Unai sí.
Unai seguro.
¿Porro y Cucurella?
Yo la defensa entera.
Exacto. ¿Es que es así? Cubarsí, la por.
Claro.
Y Rodri también.
La defensa y Rodri.
Vale. ¿Y a partir de aquí?
Y Olmo podría ser.
Sí, Olmo podría ser.
Vale. Sí. Yo solo metería a Bellingham. A Bellingham.
Y 10 españoles.
Con España.
Primero hay que elegir el sistema.
A Messi hay que meterlo. Yo creo que Messi, teniendo 39 años, ha hecho un Mundial increíble.
Y al goleador, ¿no?
Harry Kane, macho, ¿no? Con 9.
Arriba está.
Yo estoy enamorado de eso.
No, arriba no tenemos nada que hacer. Es que la FIFA, nos ha contado antes Javi Blanco que el 11 de la FIFA hay que votar ahora, pero ellos te dan una serie de jugadores para cada puesto entre los que tienes que votar. Y entonces en los centrales no son aptos para votar ni Cubarsí ni Laporte.
Anda ya.
No,
hombre.
¿Cómo?
En la línea de.
No.
Entonces,
tú entras ahora en la página de la FIFA a votar el mejor 11. Y puedes votar a Pedro Porro para el puesto lateral derecho. Puedes votar a Cucurella para el puesto lateral izquierdo. Pero si votas a los centrales, no están entre los elegibles ni Cubarsí ni Laporte.
No, tiene que ser el mejor joven del Mundial.
¿Cómo? Pero no,
esto es así.
Tienes que pasar antes por una pausa de hidratación, Raúl.
Algo se han tomado. Sí, algo se han tomado. Unai Simón sí, Unai Simón sí, Rodri también. Por ejemplo, Dani Olmo, no lo puedes votar.
O sea, Cubarsí, que es el mejor central, o sea, jugador joven del Mundial, no lo puedes
votar. Javi Blanco, es así, ¿no?
Sí, sí, es así, es así. De españoles en la línea defensiva, solo puedes votar a Pedro Porro y a Cucurella. Por ejemplo, puedes votar a Upamecano, a Van Dijk. Pero no puedes votar ni a Cubarsí
ni a Laporte. ¿Por qué exactamente no dan un motivo? No te dejan.
Léelo bien.
Pero a Van Dijk la han eliminado en el Mundial anterior, ¿no? Sí. Ya no me acuerdo. De...
Con 48 selecciones.
Totalmente. ¿Cuándo eliminaron a Van Dijk?
La ropa loto todavía tenía.
Pues nada. Oye,
a mí que me ha flipado más de todo, ¿sí? Manu, yo tengo que decir, porque seguramente cada uno podemos ir y uno dirá, oye, Rodri, el otro, pero a mí lo de Cubarsí me parece algo de verdad, que en la historia de los mundiales, un pibe con 19 años de central, porque si tiene también, un error sale en todas las fotos, pero jugando arriba, si tiene tres errores, no me va a salir ninguna foto porque pierde tres balones, pero enfrentarte, y Rafa es central, con tanqueta, con experiencia, que se pueden girar, que te pueden ganar la posición. Lo que ha hecho Cubarsí, a mí me ha flipado, macho.
Sí, sí.
Además, me gusta él, me gusta la manera de ser, me gusta cómo habla, es un chaval humilde.
Sí. Ahí sí que hay central para rato, ¿eh? Ahí sí que hay central para,
muy bueno.
Para años.
Muy bueno.
Sí, sí.
Bueno. Muy bueno.
Dijo Paolo Maldini que iba a ser, que cuando se retirase iba a ser el mejor central de la historia, Paolo Maldini.
Joder. Sí, y Cannavaro también le oí, sí, es verdad.
La verdad que en general la columna vertebral que tiene España son socialmente jugadores que no son normales. Ninguno socialmente normal. Es decir, su grandeza es que son todos normales, empezando por el portero, yendo por los dos centrales, vamos con Rodri, vamos un poquito más arriba. Olmo se pinta un poco el pelo, esto no me gusta, pero bueno. Y arriba.
No, pero tienes razón, José Mari, no hay ninguna diva. No hay ninguna diva.
Es verdad.
En el equipo, no hay ninguna diva. Eso es verdad.
Es que hoy, si la Rúa esta de España hubiera sido la Rúa de, yo qué sé, si hubiera ganado Francia por los Campos Elíseos o Messi, Argentina, pues las cámaras estarían centradas en Mbappé, Messi en Argentina, no sé qué. Sin embargo, aquí es que enfocan al autobús de España y dices Pedro Porro, Fabián,
jugadores claves. Borja Iglesias, tío, Borja Iglesias maravilloso.
Más Javier sosos. Bardén, que ya está en la selección también.
Oye, más sosos que la calabaza, la verdad. Vaya, nos han hecho ahí.
José Mari, nosotros nos hubiéramos caído tres o cuatro de.
Madre mía, la copa esa como hubiera estado y las copas de atrás, madre mía.
Ya te digo. Bueno, pues nada, que sigan así, luego, pero que sigan ganando.
Son gente normal para todo.
Cosa, sí, Álvaro. Pasa una cosa con estos chicos que, bueno, con la incorporación obviamente de jóvenes muy jóvenes como Lamine, Cubarsí, pero hoy me han salido no sé por qué vídeos de Juegos Olímpicos de no los recientes sino los anteriores,
sí.
Y claro, muchos de estos chicos llevan años, muchos años jugando juntos.
Claro.
O sea, porque ya salía sí. Merino con Pedri, con Baena. Claro.
Y han pasado por las manos de Luis.
Claro, Simón claro, ha estado en todo.
Sí. Bueno, Unai,
claro, mira, entonces son tiene esta selección que lo comparto totalmente, que lo he escuchado y lo he leído, bueno, aparte de que lo ha dicho Luis de la Fuente, pero
sí.
Que es la selección que más juega como un club, que más automatismos tienes porque llevan muchísimos años
claro,
jugando juntos.
Es verdad.
Entonces eso se nota mucho.
¿Sabe lo mejor para mí, aparte de esto, de que para mí son anormales socialmente? El tema de cómo ha aceptado cada uno, por ejemplo, Pedri, la decisión de no jugar. En su momento, Zubimendi, cómo habrá entrenado para que el último partido haya jugado.
Sí.
Eric, para jugar un rato, cómo habrá entrenado. Es decir, al final, aparte del entrenador.
Son buenos chicos. José Mari, son buenos chicos.
Eso es lo que te quiero decir. Que eso, menuda lección para muchos, y no hablo por nadie en concreto, con el tema de cada cambio en la Liga, en la esto, en la Champions. Es decir, comportamiento Merino ejemplar.
O sea, hay que dar el valor al seleccionador, porque los ha seleccionado él. Los ha seleccionado él.
Sí,
y
no.
Siempre, y a veces nos reíamos, o decían, la familia.
Sí, la buena familia, gente. Tiene buenas personas. Claro. Sí.
Raúl, pues, no te vaya muy lejos. Después de Cabo Verde, escuché a siete jugadores que no habían ido a la selección. ¿Lo ves cómo eran estos los que tenía que ir?
Ha llevado cinco lesionados. ¿Dónde vamos con cinco lesionados? Sí, pues eso lo hemos oído todo.
A mí
eso lo mira el míster.
Claro, a mí me parece que tiene muchísimo mérito lo que han hecho, lo que se ha hecho y lo que ha hecho Luis de la Fuente, que ha pasado de la Eurocopa de la Mini Nico al Mundial sin Lamine y Nico. Porque han estado, sí, pero quiero decir, claro, o sea, han estado,
no
pero
es
no
mejor
han,
momento.
Correcto, sí, no sí. han sido los jugadores determinantes, sino que sin ellos, con Nico a
el
medio
equipo
gas,
ha mejorado equipo, mucho. Equipo.
Claro, exacto, sí, sí, equipo. Totalmente.
No, y da gusto lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Sí. Primero, por la propuesta que ya nos empezó a enamorar, una propuesta, muy pocos equipos juegan con el riesgo que juega España, con la propuesta, siempre intentando defender hacia adelante, siempre intentando tener la pelota, ser protagonista, siempre intentando ser un equipo ofensivo y aún así defendiendo de narices, a pesar de asumir esos riesgos de mucha gente por delante de la línea de la pelota y defender siempre hacia adelante, que es lo más difícil en fútbol.
Sí, sí.
Defender que te cagas. Pues lo que transmiten, ¿no? Lo que decía José Mari y lo compartimos todos, lo que transmite el equipo, ¿no? Sí, aparte de a nivel futbolístico, a nivel de
normalidad.
Totalmente.
Lo transmite de que son buenos chicos, de que son buenas personas, de que son humildes, de que pues
para quitarse el sombrero.
Perder su esencia, Alvarito, sin perder la esencia de lo que es, como dices tú, de tener lo que es la pelota, que no estaban como en la que nosotros éramos reticentes a la hora de decir, joder, el europeo, que volábamos, que no sé qué, y se han reinventado y han jugado de tal manera que sin perder la esencia, totalmente, han sido un equipo fiable y lo que destacaremos dentro de un montón de años. Y mucha gente se identifica con el Cucurella de turno, el Pedro Porro de turno, el chaval que con Cubarsí Jove, con Rodri, y es, Manu, el equipo por encima de cualquier individualidad. Es que eso, pues, yo creo que te hace mucho más orgulloso de tu selección y más gratificante, macho.
Pues les queda Correa, ¿eh?
Sí.
Son jóvenes.
Es más, no, y hay una cosa, si me permites.
Prepara tu cuñado, Raúl.
Para mí, aparte de esto, hay una cosa que, de lo que estáis comentando un poco todos, que hablaríamos un poco la identidad, ¿no? Desde el balón y esta valentía, ¿no? Que, y yo he hecho como reflexión, ¿eh? No sé si estaréis de acuerdo, lo que he hecho en faltar en muchas selecciones es que han perdido la identidad, es decir, están en la búsqueda de cosas novedosas, da la sensación, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? No sabe defender, se queda atrás. Alemania quería atacar siempre.
No, fíjate, Alemania, no, vaya mundial de Alemania.
Brasil ha perdido su identidad.
Sí, como Brasil también.
Hace tiempo, fútbol, bueno, creo.
¿Estáis de acuerdo un poco
Italia
en esto?
Italia perdió la identidad hace tiempo. Su identidad, lo que la hizo grande, tener cuatro estrellas en el pecho.
Y te digo una cosa, Álvaro y José Mari, tienes razón. Y Francia ha perdido su identidad porque el entrenador, cuando ganó el Mundial, no jugaba con cuatro delanteros.
Era mucho más raro.
Sí, era que nos gustaba obligado, menos cómo jugaba ya, pero fue campeón del mundo.
Sí, se ha visto obligado también, un poquito por los
Bueno, obligado el entrenador.
Hombre,
nunca está raro.
Te digo una cosa, ha dejado el listón alto.
Pues mira, mira cómo ha quitado a Pedro y Pedro Porro ha acabado jugando aquí. Es decir, parecen decisiones fáciles.
Sí, pero ojo.
Pero hay que tomarlas, ¿eh?
Ahí decíamos en la selección de los jugadores, que igual quitas a otros y no tienes ese, lo que tú decías, de ese buen ambiente. Porque primero tienes que seleccionar a la gente que puede asumir ese rol.
Correcto. Totalmente.
Claro. Los conoces.
Claro,
sabes que no te van a fallar, Alvarito.
Anoche dijo esa frase. Esa frase que dijo anoche Luis de la Fuente cuando termina la rueda de prensa, que dice: me ha preguntado algún jugador en el vestuario que lleva conmigo desde que eran sub-17. ¿Y ahora qué ganamos? Si lo hemos ganado todo. Porque, claro, llevan con Luis tantos años que han ganado el europeo, no sé qué.
Lo han ganado todo.
Y han llegado al absoluto y han ganado el mundial. Y la respuesta de Luis de la Fuente fue: el siguiente partido. El próximo partido en septiembre es el que tenemos que ganar. Bueno, ahí sí.
Es una frase muy buena de Saki cuando ganó el Mundial. Que le preguntaron, en la rueda de prensa, le preguntaron, ¿y ahora que como campeones del mundo? Dice, hemos ido esta tarde, a partir de mañana ya no lo somos. Tenemos que trabajar para volver a serlo.
Oye, y de Argentina, para deciros adiós, solo leer, no sé quién lo ha comentado antes, el comunicado de Leo Messi, que ha dicho hoy: el dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida, pero también me quedo con todo lo bueno, con los partidos que dimos la vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar una vez más entre los mejores del mundo. Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo. Y termina Messi diciendo: muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más, logramos unirnos como país y estar todos juntos compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos. Y termina diciendo: también quiero felicitar a España por el campeonato. Esto, Messi. Un día después de que Scaloni se rompiese en la sala de prensa, así.
En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar.
Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma. Lo siento.
Y el aplauso de la prensa argentina. Joder, es tremendo ese momento. Que mal lo pasa Scaloni, que siente que ha defraudado a un país entero y que no puede ni hablar. O sea, es tremendo. Te pone un nudo en la garganta cuando lo estábamos oyendo ayer, sí, y ahora igual.
Yo pienso que es la sensación de fin de un ciclo, ¿no? Yo creo de...
Sí, sí.
Porque, bueno, no sabemos qué va a pasar con Messi, pero obviamente...
Llegar a dos finales es una locura.
No, es una locura.
Es una locura,
Es una locura, además, increíble.
Como se vive ahí. Pero también, oye, ya que estamos hablando de despedidas, es espectacular ver llorar a Messi, ver llorar a Rivaldo, ver, a Rivaldo, a Ronaldo, cuando saben que...
Sí, cuando se van, ¿no? Cuando puede ser su último partido en un Mundial.
Modric. Sí, es decir, este Mundial nos deja, momentos...
Ejemplos, José Mari, con la edad que tienen, son ejemplos con esa edad y tener la pasión que tienen y cómo han jugado y cómo han llegado con esa edad y los Mundiales, Eurocopa, partidos, Champions, la verdad que son un ejemplo para todos los chavales, macho.
A mí hay una imagen del Mundial que me queda para la retina, fíjate, que decimos que hay cosas... que no, que chirrían como trama tal. Pero hay una cosa que fíjate que era el espectáculo y no me chirrió nada, que era Ronaldo y Ronaldinho conduciendo con Madonna.
Bueno. Habían quedado para la noche,
No sabía si era inteligencia artificial o era de verdad, sinceramente.
Yo te digo una cosa, yo hubo un momento que me creían que era los del Grand Prix, Carreño, que me estaban presentando el Grand Prix.
Y faltaba la vaquilla, ¿no? Faltaba la vaquilla.
La vaquilla, te lo juro, mi madre, me ha faltado la vaquilla.
Los trajes.
Oye, me voy un minuto y para cerrar el larguero, me voy un minuto a Buenos Aires. Fijaos, este es el sonido ambiente. Ya hemos oído todo el día la fiesta en Madrid y en España y lo que ha habido en las Cibeles. Pero este es el sonido de la llegada del equipo argentina, de la selección argentina. Es justo cuando está bajando el equipo por las escalerillas del avión y hay una banda de música recibiendo a todos. Lo estamos viendo en el canal de YouTube del larguero. Gracias, después de que Scaloni se rompiese a llorar y que Leo Messi también. Maxi Espejo, compañero del diario Olé, buenas tardes en Buenos Aires, hola.
Hola Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí? Pues ya felicitaciones nuevamente por el campeonato.
Claro, pues muchas gracias y nada, estamos muy felices con esa segunda estrella que hemos conseguido por el partido y por el Mundial que ha hecho España, pero ¿es el adiós de Scaloni, el adiós de Messi, es el adiós de un ciclo, Maxi?
No, bueno, estamos acá esperando, obviamente van a ser días, semanas e incluso meses, ¿no?, de decisiones de parte de Scaloni y de Messi. Ha sido un ciclo inolvidable por el hecho de haber cortado la sequía sin títulos, por haber sido campeón del mundo en 2022, por haber ganado dos Copas Américas, la finalísima con Italia contra el campeón europeo. No se pudo dar en su momento con España, pero bueno, es inolvidable. No se pudo volver a coronar, pero es muy meritorio lo de Argentina de haber conseguido un subcampeonato, que obviamente se valora en nuestro país.
Totalmente. ¿Pero no se da por hecho que se van los dos? Hay que esperar. O sea, se da por hecho, pero hay que esperar a que se haga oficial, ¿no?
Y Scaloni tiene contrato hasta fin de año, y él en un principio se hablaba, previo al Mundial, que había buenas charlas, tratativas. Post final, bueno, lo acabaron de mostrar ustedes, él estalla en llanto. Y en un momento, dice en zona mixta, que fue el único que habló, que como en su ciclo también llegaba a su fin, que él necesitaba cortar, y que obviamente la decisión le iba a tomar en diciembre, pero que daba a entender, obviamente, sí, que también como ya las energías no eran las mismas, las fuerzas tampoco, y que se desgastó, obviamente, después de 8 años al frente de la selección.
¿Y Leo?
Y Leo tiene contrato, en principio, hasta con Inter Miami hasta 2028, y después se verá. Él hoy publicó lo que ustedes... mencionaron hace un ratito, él no se despidió, obviamente la selección sí, por una cuestión de edad y de tiempo, ya va a ser su último Mundial, pero no creo que haya sido su último partido, sino que posiblemente pueda llegar a formar parte de amistosos y después se verá a ver cómo se siente él, las ganas y de formar parte, no sé, de una Copa América en 2028, ¿no?, que es el mismo año de la Euro de ustedes.
Claro. Hombre, una Copa América más, ¿no?, con Leo, y tan contentos, ¿no? Y luego ya dos años más y al Mundial de España.
Claro, es ya como sería pensar en 2030 con Messi con 42 años sería una locura y no va a suceder, él mismo lo dijo.
Yeah.
Pero una Copa América, ¿por qué no? Y la verdad que ya no tiene nada que demostrar, es si quiere seguir jugando va a ser bienvenido,
claro.
Y sigue tratando de competir y dar lo mejor, o sea, totalmente. Ya lo que más de lo que nos dio a nosotros ya es totalmente, estamos agradecidos con él y ha sido mágico lo que hemos vivido en este Mundial.
Oye, Maxi, la última. ¿Ha habido críticas por el juego en la final o el hecho de haber llegado a la final ha sido suficiente como para decir, oye, mira, pues España fue mejor y punto? ¿O sí que ha habido alguna crítica en lo deportivo, no sé, a Scaloni, al planteamiento? ¿Cómo ha sido ese, el tema deportivo, digamos?
No, lo deportivo se reconoce que España fue superior a nosotros. Yo creo que Argentina, viéndolo, el gran partido, o sea, fue tan grande el Mundial que tuvo en cuanto al esfuerzo, a lo físico, a lo mental, especialmente el partido con Inglaterra, que fue una final anticipada para nosotros por el hecho encima allá de un partido de fútbol, por todo el contexto que lo rodeaba. Y después en la final Argentina llegó como pudo, sinceramente, y se vio sorprendida como por un... No se vio sorprendida, sino que España fue superior, hay que reconocerlo. Argentina tal vez, si no hubiese sentido tanto ese desgaste, hubiera podido competir de otra manera. Pero bueno, es muy meritorio lo de España, es un dignísimo y justo campeón. Y Argentina también es un subcampeón que con sus armas, tal vez sin brillar como en 2022, que a Francia la sometió durante 75 minutos, y bueno, después fueron los penales, el Dibu y todo eso. Argentina tal vez no brilló en su juego en este caso, pero sí sacó a relucir otras cuestiones, ¿no?
Sí.
Especialmente el espíritu competitivo.
Total. Pues nada, Maxi Espejo, compañero del diario Olé, esa última hora que todavía no es oficial, el adiós de Scaloni, aunque todo apunta a que así va a ser, que acaba ese ciclo, y veremos a ver si Leo juega algún partido más, aunque pensar en otro Mundial sería una locura. Pero tratándose de Leo, pues vaya usted a saber, a ver qué pasa. Gracias, Maxi, un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Chao, chao. Gracias por estar en el larguero. Pues nada, chavales, que vaya bien el verano en Jerez o en donde estéis, o en Bilbao, en donde...
En Zahara.
Esa cita que no falla, Y,
estamos todos por aquí, entonces, Tierra Gaditana.
Ya te digo.
No, yo estoy en Logroño.
Yo Siches.
Vale.
Vente para acá, Raulito. Vamos a estar de chicharrones.
Venga, próximo Sanedrín de futbolistas en Jerez.
Álvaro, venga, Alvarito, espero verte, pues Sara, Alvarito. Sí. Espero verte en Ezcaray, en agosto.
¿Vas para allá?
En agosto.
Sí, allí nos vemos, cuenta con ello.
Claro, podré entrar a verte, ¿no? Que hombre, ya no hay entrada.
Bueno, no es seguro, no es seguro.
Voy a ir a cantar una canción si hace falta.
Oye, Álvaro, después de lo del Mundial, ¿estáis valorando subir los precios de las entradas al tipo Mundial de fútbol?
No, la verdad que no. Nosotros vale. Somos gente humilde. Pensamos mucho en el pueblo.
Vale.
Muy bien, así me gusta.
Se acaba de llegar una alegría a la gente de Pink Noise, porque ahora se ha puesto de moda. Igual 8.000 euros para ver a Pink Noise.
Es que viene a Ezcaray a tocar.
Si pone 8 pasos de hidratación, Alvarito, para ver una cervecita.
Me encontré una familia ayer en Nueva York en el estadio. Una familia que habían pagado 11.000 euros por entrada.
Madre mía, eran
5 y me dijeron que habían tenido problemas de aviones en el último día para llegar a Nueva York y que se quedaron tirados en Filadelfia. Les dieron una opción que era coger un vuelo de Filadelfia allá no sé dónde me dijo para luego ir a Nueva York, pero ponía en serio riesgo el avión, y que lo que optaron fue por coger un Uber y marchar en Uber de Filadelfia a Nueva York.
Hombre, después de 5 y claro, 55 claro. De entrada, ¿qué más le da el Uber de Filadelfia?
Sí, una cosa, después de 55.000 pavos te coges un jet privado.
Totalmente. Y dijeron, pues como si hay que ir en Uber de Los Ángeles a Nueva York, ¿sabes? Cogemos un
esa
Uber
familia de sueldo base no es.
Si ponemos en la gira las entradas a ese precio, en 3 conciertos me retiro.
No, Alvarito, os quedáis solos.
Pues Alvarito, de hecho, el gasó que llevaba el Uber se ha retirado. Se ha ido un año a la maldita.
Se ha comprado otro coche.
Buen verano, que con la estrella en el pecho lo vamos a pasar un poquito mejor. Que vaya muy bien a todos. Chao, chavales, un placer. Hasta la vuelta. Adiós, Kiko, adiós, Álvaro, Rafa,
adiós, hijo.
Raúl y compañía.
Adiós, un abrazo.
José Mari, adiós a todos.
Chao.
Pausa y decimos adiós. Borja Cuadrado mañana, crono en el Tour, que puede ser... Bueno, iba a decir, ¿para qué le voy a dar emoción a esto si no tiene...? Borja, cuéntanos, ¿qué pasa mañana en el Tour?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Hola. Bueno, va a ser emocionante porque tenemos dos puestos sí, en
para ver cuánto le saca Pogacar al resto mañana, ¿no? Cuánto amplía sí, pero, la ventaja, ¿no?
Pero mira, a priori mañana en la crono Pogacar no es favorito. Remco Evenepoel le dobló, de hecho, en el último Mundial de Ruanda. O sea, que a lo mejor mañana tenemos un aliciente extra. Ahora no está Vingegaard, es verdad, que se fracturó la clavícula en la etapa de ayer. Es una buena faena, pero bueno, vamos a ver lo que puede suceder. Pogacar, evidentemente, tiene que estar ahí, pero con dos puestos en el podio. Vamos a ver lo que puede hacer Juan Ayuso, que va a tomar la salida a las 5 y 5 minutos. Pogacar lo hará a las 5 y cuarto. Tiene un minuto y medio de desventaja con Del Toro, que es tercero. Son corredores que estarán a un nivel parecido, o sea que vamos a ver lo que sucede, porque tenemos una última semana con una traca tremenda, con doble ascensión al Alpe d'Huez el viernes y el sábado, pero mañana 26 kilómetros de crono con un puerto de segunda en el kilómetro 9 que seguramente hace que los ciclistas tengan que salir a tope, así que yo creo que vamos a ver una crono interesante, aunque sí, pues salvo que se desplome, Pogacar va a ganar el Tour.
Día de descanso hoy, ¿cuánto le saca el segundo ahora mismo? Que no me acuerdo.
Cinco minutos a Remco Evenepoel. Bueno, es mucho.
Es mucho.
Pero entre Remco Evenepoel y Ayuso hay dos minutos y medio cuatro corredores de por medio. Bueno, pues que queda mucho Tour, que hasta que esto acabe todavía puede pasar.
Exactamente,
cosas.
Todavía queda mucho. A ver qué pasa mañana en la crono. Nos lo cuenta mañana el equipo de enviados especiales a Francia con el Tour. Hasta mañana, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Y nos falta la prensa, no sé si dicen algo del Mundial, Javi Blanco.
Hombre, del Mundial y de la pedazo de celebración que ha habido por las calles de Madrid, portada doble en el diario AS. Nuestro éxito es vuestro éxito. 2 millones de aficionados celebran el título mundial en Madrid. Fiesta grande con Aitana, Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá. En Marca, apoteósico. Los Reyes del Mundo celebran la segunda estrella junto a más de 2 millones de personas que inundaron de alegría las calles de Madrid. En Mundo Deportivo, éxtasis. Apoteósico recibimiento a los campeones del mundo con 2 millones de personas acompañando la rúa por las calles de Madrid. Y en el Sport, apoteósico. Más de 2 millones de personas reciben a los campeones del mundo.
Una pasada. Nos vamos. Ya está por aquí Laura Piñero y El Faro. Hoy, historias de Odiseas. Con ella os dejamos y con todo el equipo del Faro. Mañana más. Hasta dentro de un rato, Javi Blanco. Aquí volvemos enseguida.
Vete a descansar.
Ya está bien. Venga, adiós. Hasta luego. Chao.
And I can see it in your eye. Don't wanna go. Don't wanna go. And I can see it in your eyes.
El Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.